Deportes. COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Tiempo de deportes en COPE Badajoz. Hoy, pues un poquito más especial porque tenemos a tres invitados de lujo, cuatro o cinco aquí en mesa hoy. Incluido que donde está José Luis Lorido, coordinador de retransmisiones del tiempo de juego de la cadena COPE aquí en Badajoz. Muy buenas.
Otro cargo, va. Buenas tardes.
Tienes 20.000, unas cosas y otras.
Bueno, por aquí, sí. Además, en a través de internet, donde vamos a tener la entrevista completa, donde ya lo van a poder ver nuestros aficionados. Bueno, pues en principio con una entrevista obligada y además que teníamos muchas ganas, José.
Teníamos muchas ganas porque están con nosotros hoy en entrenador del primer equipo, supongo que sigue siendo entrenador del primer equipo Medinafti a día de hoy.
Sí, todavía.
Y además sus dos acompañantes, preparador físico, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y José María Pajares, segundo entrenador.
Muy buenas, caballero.
Y bueno, pues los tres aquí en mesa, primero preguntaros.
Primero, enhorabuena.
Primero la enhorabuena.
Que te diga.
Dentro de micro, efectivamente. Pero fuera de micro, bueno, ya lo saben porque hablé con ellos justamente después del partido. Primeramente, enhorabuena. Ya le pregunté a muchos ayer y se lo dije, pues han catalogado esto de milagro y yo creo que aún así lo ha sido. Y primeramente eso, felicitaros por desde octubre, que estáis aquí pues trabajando día tras día y habéis llevado al equipo, creo que donde nadie creía que iba a estar en el mes de octubre, lo lleváis diciendo día a día. Y otra manera, ¿cómo estáis después? Porque ayer hubo cena de celebración, según hablaste en rueda de prensa el otro día, ¿no?
Sí, noche corta, nos hemos levantado con un paracetamol. Pero contentos.
Corta no ha sido precisamente.
Dime.
¿Qué corta no ha sido precisamente?
La noche en la cama ha sido corta.
Corta de cama.
Ha sido corta de cama.
Hubo supongo que cena de celebración y luego posterior.
Sí, lo que había pedido los chicos después del partido de ver tantas lágrimas. Anoche, yo quería una celebración y así ha sido. Todo el mundo abrazándose, riéndose y es lo que yo quería y yo creo que es lo que tocaba.
Tuvisteis todo, supongo, ¿no?
Sí.
Faltaría Quique, yo creo, por motivos.
Faltaba Quique.
Efectivamente, pues eso, parentales, que ha sido papá de su segundo hijo. Desde aquí también le felicitamos, pero por lo demás supongo que todos, cuerpo técnico.
Todos estaban ahí.
Has hablado de lágrimas, pero yo creo que las lágrimas no fueron tanto de tristeza.
Bueno, después del partido sí, porque al fin somos todos ganadores y cuando te enfrentas a un equipo y bueno, te superan. Y te quedas triste, por supuesto, los primeros minutos, por lo menos el viaje de vuelta, pero bueno, ya está todo asimilado y lo tenemos ya metido en la cabeza que no seguimos en el playoff, pero es verdad que anoche fue más felicidad que otra cosa.
Mira, vamos a tener entrevista nuestra y nuestras preguntas, lo que nos motiva a preguntarte a ti, pero queremos también que nos roben las preguntas los aficionados que han entrado desde que ayer anunciábamos que ibas a estar aquí. Y por ejemplo, Ana Belén Montero nos dice: ¿qué sentiste cuando los aficionados allí en Logroño, tras la derrota, se ve que ya viajó para allá, te dijimos Nafti, quédate? Esa es una. ¿Piensas que el arbitraje tuvo que ver en la derrota? Otra: se tomarán medidas. Gracias por el sueño, mister, dice Ana Belén. Bueno, a ver, ¿qué sentiste? ¿Qué habéis sentido cuando habéis visto las imágenes o lo habéis visto allí en directo de la gente, a pesar de la eliminación, diciendo orgullosos de nuestros jugadores, orgullosos de nuestro entrenador, de toda la gente, hablando y felicitándoos por el trabajo? Oye, que nos hemos quedado fuera, que no es otra cosa. ¿Qué siente un entrenador con pasos?
Pues te sientes orgulloso de tener una afición así, gente que se ha desplazado, lo he repetido durante la rueda de prensa, la gente se ha gastado su dinero, ha gastado su tiempo para apoyar el equipo, y yo creo que lo mínimo que teníamos que haber hecho nosotros era nuestro trabajo de la mejor forma posible para agradecer a esa afición increíble. La gente que conoce un poquito el fútbol, sabemos que nosotros también vivimos de emociones. Las semanas son muy largas, son muy duras, la temporada es muy larga, es muy dura, el trabajo diario es muy largo, muy duro, pero cuando recibes un premio así de la afición, es lo más alto.
Que diga eso un exjugador del Cádiz es importante, ¿no?
Bueno, es verdad que yo...
Porque es una de las mejores aficiones también, sí, la del Cádiz.
Sí, sí, Cádiz impresionante, la afición es impresionante. Pero te repito, lo que hemos tenido aquí el último mes, la gente se ha enganchado sobre la marcha con los buenos resultados y también los partidos que hemos vivido también en el Vívero, ha sido espectacular. Os recuerdo que de donde he empezado la temporada yo, viniendo de un descenso el año pasado con el equipo rival, ha sido complicado conquistar el corazón de los aficionados, pero yo creo que la gente lo ha devuelto de la mejor manera posible.
El árbitro, él no habla de los árbitros, no creo que sea, pero bueno, a ver cómo sale de esta.
Yo aún así pienso que al equipo sí que le afectó un poquito, se vio en el campo un poquito afectado por decisiones arbitrales. Y los aficionados también lo vieron. No sé si opinan lo mismo y si el árbitro influyó.
Más que que los dos penaltis que nosotros dijimos aquí, viéndolo hasta por el VAR, que no eran.
El primero sí que extraña. El segundo se puede pitar, y creo que es más interpretable que se pueda pitar. El primero, ya te digo, Linier incluso levanta la bandera para pitar una falta anterior.
Pero las faltas, el chorreón de faltas, las tarjetas, lo mismo en el de aquí también, ¿no? Esas tarjetas que ante entradas iguales, en posiciones iguales y con fuerzas similares y todo, una eran tarjeta y otra no, ¿no? Eso lo vimos aquí en el partido de Nuevo Vivero. ¿Crees que en la eliminatoria el peso del árbitro ha sido excesivo?
Estaríamos hablando de cosas que no podemos controlar. Ahora yo creo que ahora mismo no sirve de nada remover toda esa mierda, pero ¿qué quieres que te diga? Me gustaría pensar que no. Hay que quedarse con lo que hemos hecho nosotros, nada más.
Bueno, hemos hablado del partido, ya esto en rueda de prensa, las valoraciones, esto ya lo hemos hecho. Vamos a empezar por el principio, si os parece, pregunta para los tres. Vamos a hablar de la llegada. ¿Cómo fue el inicio? Por orden, debutan ustedes contra el Don Benito, pero el día del Recreativo Granada ya te encuentras tú en la grada viendo al equipo. A mí me gustaría saber cómo fue el primer contacto, quién os llamó, cómo fueron todas las conversaciones.
Bueno, me llamó Pablo, el presidente, preguntándome por esa oportunidad de pensarlo. Y luego yo me ofrezco para ir a Granada para ver el partido. Llamo a mi cuerpo técnico para tener opiniones y fuimos ahí a ver el partido. Había dudas, por supuesto. No por lo deportivo, porque lo que vimos sobre el césped, a mí no me parecía en Granada un equipo enfermo, no me parecía.
Y más ese día, además, que hubo muchísimos cambios.
Cambio en la portería, cambios atrás, muchos cambios, pero el equipo 0-2, dando la cara, goles a balón parado, pocas ocasiones en contra. Entonces había mimbre. Luego había que pensar en lo emocional, saber dónde metemos los pies nosotros, con la competencia que había con el vecino. Y como dice mi segundo entrenador, si compensa o si no compensa. Después de hablar con varios jugadores también, pues tomamos la decisión de aceptar ese reto.
¿Qué le decís vosotros cuando lo comunica?
Bueno, ¿compensa?
Ha compensado, ¿no? Y con creces, la verdad. Hombre, el contacto siempre lo hemos tenido, venimos de etapas anteriores. Y bueno, un poco él fue el que tomó reuniones y fue metiendo en el saco de lo positivo lo que se podía hacer. Como dicen, mimbre había. Y bueno, era un poco coger la maleta y aceptar el reto. Y así fue.
Pero. Sí, cuando él me lo comunica que hay esta posibilidad, lo primero que haces es meterte en la aplicación para ver la plantilla, ¿no? Que al fin y al cabo es las herramientas de las que dispones. Y ves que es una plantilla que hay una materia prima que, ostras, vale la pena intentarlo. Se juntaron una serie de condicionantes, evidentemente, pero la decisión era mucho más el sí que el no.
¿Cómo te encuentras tú físicamente a la plantilla? ¿Qué es realmente tu trabajo? Porque sí que era verdad que creían que no había sido del todo dura la planificación física, los aficionados. ¿Cómo te la encuentras tú?
A mí tampoco me gusta hablar de lo típico, ¿no? Llegar al cuerpo técnico es la fácil, ¿no? Es que el equipo no anda bien físicamente, esa es la típica de... es la fácil, ¿no? El equipo, yo creo que el físico no era su principal problema cuando llegamos nosotros. Era un tema mental, era un tema de bloqueo, era un tema de falta de confianza. Yo no sé tampoco la pretemporada que se hizo, ni los meses previos a llegar nosotros, pero nosotros nos pusimos a trabajar del primer día. Sí que es verdad que en el parón de Navidad tuvimos ese pequeño margen para meter una carga ya más nuestra, pero yo no creo que fuera una plantilla que dijeras físicamente está arrastrada, ni mucho menos.
Bueno, día a día, ¿cómo trabaja el cuerpo técnico? Se levanta, supongo que se desayuna, ¿y qué se hace a partir de ahí? ¿Cómo es un día laborable en el Club Deportivo Bajo?
Bueno, yo creo que, como cualquier cuerpo técnico, me imagino, nosotros no hemos inventado el fútbol, ni mucho menos. Llegamos al trabajo, planificamos primero una planificación de la semana, líneas generales, y luego pues el día a día. Tenemos una semana más o menos típica. Y muchas sesiones de vídeo, miércoles, jueves, sábado, en líneas generales, bien analizando lo que hemos hecho partido anterior, el día siguiente el rival, modelo de juego de rival, el sábado acciones a balón parado. Bueno, tenemos un plan durante la semana e intentamos no salir de ese guión y bueno, diría en líneas generales, mucha seriedad, mucho muy aplicado en líneas generales.
Se trabaja con la periodización táctica, supongo, entonces.
Sí, bueno, así un poco, más que priorizarla, no es lo mismo empezar desde el principio, que te puedes planificar y te puedes hacer tus tiempos de... Fue un poco coger al enfermo y vas haciendo un poco un día a día, viendo cómo se iba recuperando. Luego, como le dice, una semana muy tipo, unos microciclos muy
establecido,
muy establecido ya, y que el equipo empezó a aceptar muy bien y además empieza a ver resultados, entonces no había que tocar, ¿no? Y bueno, es una fórmula, un método que ya desde el principio se aceptó, la gente muy receptiva, hablaremos del vestuario seguramente, pero unos jugadores que desde el principio aceptaron la fórmula. Y que bueno, ahí estaban los resultados y había que solo fortalecerlo y seguir.
Bueno, voy a seguir hablando del ámbito personal antes de pasar un poquito más al deportivo, que tengo varias cositas ahí que comentaros. ¿Cuál ha sido el mejor momento de la temporada para el cuerpo técnico y el punto más crítico que decís? Uf, a ver quién levanta esto.
Uf, mejor momento, sería complicado quedarse con mejores momentos. Hubo tantos, sobre todo en casa. Para mí el partido contra el Ibiza fue un todo. Te encuentras con un penalti en contra en el minuto 5, una expulsión, el rival falla el penalti y tú ganas el partido jugando con uno menos. Los esfuerzos de los jugadores, yo creo que esto a mí se me ha quedado grabado en la cabeza. Luego, bueno, es verdad que hay imágenes más llamativas, diría, como el penalti de Quique en el campo del UCAM. Son muchas cosas que te vienen en la cabeza, las lágrimas de Guzmán, las de José Ángel. Son el momento, escuchando la grada, cuando me entero que el Marbella va ganando a UCAM en su campo y estamos metidos de forma matemática en el playoff. Son muchas cosas, muchos momentos muy buenos, momentos críticos.
Quizá el peor fue de Sevilla. Recuerdo yo que estuvimos hablando aquel día, que es cuando parece que la afición además también fue un punto de inflexión del equipo aquel día, que luego ya empezó la segunda vuelta, cambia totalmente.
Sí, bueno, tú sabes cómo es la afición en líneas generales, siguiendo el viento. Cuando todo va bien, todo va bien. Cuando todo va mal, todo va mal. Eso pasa en todos los equipos del mundo. Puede ser que en Sevilla, sobre todo en Sevilla, yo escuché algunos insultos a mi lateral izquierdo. No sé si jugué en eco aquel día. Me ha sentado bastante mal. Pero bueno, al final, vete a saber si todos esos momentos, vete a saber si ese principio de temporada con esos encontronazos
con la afición,
vete a saber si eso al final no ha hecho más fuerte a mi grupo, seguramente, porque durante una temporada hay tantos altibajos, que tú tienes que saber convivir con esos altibajos. Y es verdad que al principio había una relación de amor-odio un poquito con la afición, pero bueno, yo creo que la gente luego se ha dado cuenta de los esfuerzos que han hecho los chicos y todo el mundo ha terminado contento.
Pues mira, esa es la pregunta que te tenía preparada Rubén Velarde, lo conoces ya, Rubén, lo has conocido personalmente, uno de los aficionados.
Puede ser.
Sí, seguro. ¿Sí? Sí, seguro que lo conoces. Rubén, vino con el currículum de haber entrenado al eterno rival. ¿Cómo cree que le ha tratado personalmente en la afición del Badajoz? Yo creo que está respondida. Dice que sí, le gustaría continuar en el club y particularmente él dice, nos lo ha puesto por aquí, una oferta. Si renuevas, te invito a una barbacoa en mi casa. Rubén es muy particular.
Entonces, eso puede pesar.
Puede pesar.
Esto puede pesar.
¿Ya estás negociando? ¿Has hablado?
Estamos hablando desde, pero lo he reconocido desde hace unos meses que creo que aquí estoy y estamos a gusto en la ciudad, a pesar de tener familias un poquito más lejos, estamos muy, muy a gusto aquí, muy, muy felices. Desde el primer día yo dije a Pablo que mi primera opción, la segunda y la tercera, era quedarme aquí. Pero, por supuesto, quiero saber cómo, por qué, cuándo, dónde.
Hoy es un día importante para saberlo. Hoy lo conoceremos. Además, Pablo también ha anunciado que él va a hacer mutis por el foro y que va a quedar el club. ¿Cómo te llevas con el Percy?
Muy bien, Pablo, ¿no?
Ha habido buena sintonía.
Muy buena relación. No tenemos una relación presidente-entrenador. Tenemos una relación de amistad. Encima él es un aficionado más. Intercambiamos opiniones.
Ahora no un aficionado más. Ahora está muy tranquilo.
Sí.
Para cuando era solo aficionado. Que le es de los de pegabotes ahí en la grada. Sí. Pero bien.
Pero él lleva tanto el Badajoz en el corazón que creo que momentos de tranquilidad no ha tenido ninguno desde que está en el cargo en el club.
Toda la directiva, ¿no? Toda la directiva de Badajoz es muy, muy, muy de Badajoz.
Al final, cuando sientes algo, lo sufres más. Lo sufres más, todo está claro.
Y trabajas más.
Tú. Eso no sé.
Sigue, José.
Encadenando y siguiendo hablando del futuro, yo lo voy a acabar aquí. Yo creo que ya empieza el baile de fichajes, jugadores. Me voy a un sitio, me voy al otro. Has dicho que A, B y C es quedarte aquí, pero... ¿os ha llamado algún equipo ya? ¿Se ha puesto a lo mejor también algún contacto para decir, oye, que estamos interesados en vuestro trabajo? Además del Badajoz.
Sí, estamos hablando con otros clubes, por supuesto. Nosotros, como profesionales, tenemos que anticipar lo mejor y lo peor también, por supuesto. Es verdad que de momento todas las puertas están cerradas, quitando la del Badajoz. Pero te repito, todos queremos mejorar, todos queremos dar un paso. No te estoy diciendo solamente a nivel de resultado, te estoy diciendo a nivel de organización, a nivel de planificación. Hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas peores. Creo que el mes de enero nos ha pasado mucha factura y hay cosas que uno no quiere repetir si quiere mejorar, eso está claro.
Bueno, vamos ya, si te parece, Lorito, al ámbito deportivo. Venga. Es una entrevista que, bueno, pues hemos hecho complementada a las preguntas de los aficionados. Ismael González nos decía que si podías hacer una valoración general de la temporada y ponerle una nota al equipo.
Desde que tú estás, claro.
Efectivamente.
Una nota al equipo, pues yo le pondría...
Dice del 1 al 10.
Del 1 al 10, pues yo le pondría un 9 a la plantilla. Le quito un punto por los goles a balón parado en contra en el playoff.
Fíjate, ha sido solo ahí el hándicap del balón parado.
¿Te enfadó mucho que marcara a Caneda, que apenas tiene...
1,77 de altura.
con las torres que tenemos nosotros.
Si uno quiere mejorar, yo creo que los chicos también están enfadados por sí mismos, claro, los jugadores. Sí. Ayer estaba hablando con Julio Fidoncha durante la cena y todavía él no está enfadado con él mismo porque le estaba marcando a César, pero eso lo hace mejor, eso lo hace bueno al final. Si la gente, al final son conscientes de que ahí tuvimos la eliminatoria, pero bueno, nos han dado tanto a balón parado durante la temporada. Yo creo que el balón parado a nosotros nos ha metido de lleno en el playoff, a favor y en contra. Y era el único pero que...
Era algo del pero que se os ponía el año pasado, el trabajo del año pasado, la temporada pasada, es que el balón parado, es que esto, que el duro. Y fíjate este año cómo marca la diferencia el balón parado a favor y cómo que bien se defiende en contra.
Sí, totalmente. Sabemos que es una de las claves en la primera ronda de playoff, quitando las contras del Castilla, creo, y los goles del Fuenlabrada. Creo que todos los partidos fueron a balón parado en la primera ronda de playoff. Sí, que es muy, muy importante hoy en día.
Es marca de este grupo cuarto. Yo digo siempre que, a ver si estás de acuerdo, esta frase es
muy suya.
Muy mía. Muy
tuya.
Creo que el grupo cuarto solo. El grupo cuarto, la segunda división B española, solo se puede comparar con el calcio italiano. O sea, es también de partidos rocosos, de partidos y de equipos que defienden muy bien y que se deciden, los partidos importantes se deciden a balón parado, como en el calcio. ¿Te parece a ti?
Seguramente. La necesidad, hoy en día, ¿sabes lo que yo pienso de objetivos a medio plazo? Durante una temporada, proyectos, que yo, para mí es la mayor mentira que existe en el fútbol, la palabra proyecto, sino es el día a día y ganar el siguiente fin de semana. Hay tanta exigencia, tanta presión, tanta necesidad de ganar, o por lo menos de no perder de cara al fin de semana siguiente. Yo creo que todo eso también influye en el planteamiento de cualquier entrenador, creo yo.
Seguimos en el ámbito deportivo. Me recuerdo una entrevista que me diste el año pasado, en la que me dijiste, bueno, ahora está aquí también José María, me dijiste, yo no creo en los sistemas tácticos, supongo. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Seguís pensando lo mismo? No sé si José María, como segundo entrenador, tiene una opinión diferente.
Yo creo que va a coincidir conmigo.
Baja, que es más libro que contesta.
Y además que lo conozco, voy a hablar en mi boca, pero voy a hablar seguramente con
casi
su...
de la suya.
Exacto. Creemos mucho en la fórmula, creemos mucho en un modelo que vamos, una palabra que le gusta mucho, enriqueciendo, ¿no? Semanalmente. Lo que no creemos en que una disposición táctica de números te condiciona a la hora de la fórmula de defender, la fórmula de atacar, y eso es lo que un poco le huimos, ¿no? Pero bueno, sí creemos mucho en el trabajo diario y en darle a cada pieza un quehacer dentro de
yo la más fórmula. Más que nada porque el domingo, desde arriba lo pudimos ver, el equipo empieza en una 4-4-2, pasa a una 4-3-3 y acaba en una 3-5-2, si no recuerdo mal. O sea, es un orden... y una alteración tremenda.
Son disposiciones, pero más que la disposición es la intención, ¿no? De poblar más alguna zona para hacerlo un poco más directo, para hacerlo de una u otra forma, dependiendo mucho de lo que era el resultado y lo que teníamos previsto, ¿no?
¿Sigues pensando lo mismo?
Sí, yo, para mí lo más importante es la comprensión del futbolista, lo que él entiende en cada momento del partido. Un sistema de juego, poner en una pizarra 1-4-3-3, ¿por qué? ¿Para qué? Los sistemas cambian en ataque, los sistemas cambian en repliegue. Eso es poner 11 jugadores en una pizarra, es para la rueda de prensa, para que sea bonito algo en el Twitter, en el periódico.
Para que luego en las retransmisiones, digamos, tenía que haber cambiado ya.
Totalmente.
Yo soy de los que lo digo, tú lo sabes perfectamente. Me tiré, 10 minutos diciéndole a Lori. Y también dije, no, es que mira para atrás y es complicado, porque es que, que nos ponemos en la piel un poquito del entrenador, pero nos ponemos en la piel del periodista al fin y al cabo. A mí que me encanta entrenar, me encanta el fútbol y tengo ese choque de mental que dices, te pones en la piel cuando estás abajo y no sabes lo que hacer, desde aquí arriba todo se ve muy fácil y sí que es verdad. Pero bueno, yo creo que hay que estar orgulloso igualmente del trabajo que se ha hecho a nivel táctico, a nivel físico, está aquí Pedro también, y sobre todo eso, lo importante es la toma de decisiones en el fútbol, como bien decías, y el interpretar bien cada momento. Vamos a hablar de la plantilla, que queríamos hablar de la plantilla un poquito, pero me gustaría saber cositas sobre ella. ¿Quién es el más gruñón? ¿Quién es el más gracioso? ¿Quién es el que más protesta? ¿El que más come? Quiero saber un poquito, que conozcamos mejor también desde fuera, ya no solo a nivel de nosotros, sino los que nos están viendo, los que nos van a ver, cositas sobre la...
¿A quién le gusta menos el trabajo físico?
Por ejemplo, Pedro.
No es un grupo muy problemático en ese sentido, ¿eh? La verdad que, pero si que han sido muy receptivos. A ver, evidentemente, 20 tíos,
una
claro. Si te pueden ratear un metro alguno, pues al final, los más veteranos ya sabemos cómo son. Si algún día tienen que ir al gimnasio, un día libre, también ya... Ya que sabemos los tres o cuatro que pues igual les cuesta un poquito más.
Ten cuidado
más.
Que te pueden denunciar por desvelar claro. informaciones.
No, no, no da ningún nombre. No da ningún nombre. Pero
no,
da,
pero no es un nada
grupo, no es un grupo... Yo no he dicho nada. Pero es un grupo muy receptivo. Es un grupo que, la verdad que incluso ellos, martes trabajo de gimnasio y hasta ellos me envían a mí fotos sin pedírselo.
Los lunes, por ejemplo.
César, por ejemplo.
César Morgado y Tony están con el Instagram viendo cómo se corren
en
el
asco. En Navidad. Me han enviado un montón de vídeos, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. La predisposición por, en ese sentido muy buena, en general. Y la verdad que en otras plantillas sí que ha habido gente que le ha costado un poquito más. Pero en general, el nivel de esta plantilla en ese sentido, yo no tengo ninguna queja.
Sí, María, ¿y quién es el que cuenta más chistes?
Yo creo que siguiendo lo que, es verdad que en general
no se moja.
Ferrón quizá, Ferrón es más
Ferrón, ¿no?
El carácter que tiene.
Y más allí de la
José
tierra.
Ángel cuando se suelta también tiene sí, mucho gracia, bastante muy gracioso.
Pero en general, hombre, hay gente más seria de carácter a lo mejor de o de semblante, pero es un grupo que
Igon es gracioso sin hablar.
Igon. Sin hablar.
Nada más verlo, ¿no?
Ha caído bien rápido y la verdad que tiene su lenguaje, su historia, su rollo.
Por ejemplo, hay sesión de vídeo. Estáis viendo el balón parado del rival. ¿Hay alguien que está mirando a Cuenca sin enterarse y dices tú,
pues volvemos a lo mismo? Al principio le decía, ¿estás poniendo el vídeo? Porque nos ponemos el vídeo, obviamente la información la va dirigiendo él y yo levanto un poco la cabeza, sobre todo al principio, y voy viendo quién
está mirando,
quién se pierde más. No hacemos sesiones de vídeo muy largas para que no... Y la verdad que es un grupo muy, muy aplicado, muy aplicado. Y que participa, muy receptiva. E incluso no se queda nada en el tintero porque luego te preguntan. Y la verdad que en ese aspecto pues súper contento. ¿No?
Por ejemplo, el que más come. ¿Quién es el que más come en esa plantilla? Que dices, me caché en la mano.
César.
Eso Pedro mide.
César es podium seguro.
Sí.
César es podium.
Todos tres. Como mínimo, ¿no?
¿Quién come por ahí? César. Luego está Mario, que es un tío muy peculiar. Mario Gómez.
Pues fíjate que Mario es un...
Sí, sí, pero...
Come pienso.
Come unos cereales raros antes de los partidos, luego se pone las botas después del partido, sin gluten ahora, sin luego con gluten.
Anoche come sí, mucho. Que anoche sí que comió gluten.
Sí, claro.
Anoche
sí.
Anoche ahí no había problema.
Anoche comió alguno de todo.
Bebió gluten ya, también. Bebió gluten.
Un poco a broma, pero... César, comen bastante en general, los futbolistas, ¿eh? No solo aquí, sí. Son, evidentemente tiene un metabolismo y unas... Y unas
necesidades
calóricas, claro. Etcétera. Pero, por ejemplo, le hemos tenido que cortar un poquito el pienso con el tema del pan en los desplazamientos. Pero así en general, te diría César, no sé, así tampoco estamos muy pendientes, ¿no? Porque al final son cantidades que ponen en los sitios. Pero sí que tiene fama César también en ese sentido. Y luego está también Ricardito, el ayudante de Ricardito. También es famoso por su dieta calórica, bueno, hipocalórica.
Y bueno, y eso de la dieta calórica, también un jugador que sacaste un día a calentar, que es Samu. Que,
madre mía.
No sacaste, ese es harta para todo,
Madre, qué personaje.
Samu,
pero necesario en el vestuario.
Siempre es necesario, sí.
Chico muy cariñoso, muy querido dentro del vestuario. Hermano de, sí. Diría, de sangre de José Ángel. Sí. Y el primer aficionado del club, por supuesto.
Luego, no sé, pero me han comentado por línea interna que cuando hay las posesiones el que más pegas eres tú, cuando no entras en ellas.
Cuando ya uno no se puede ni mover, tiene que buscar otros recursos. Tiene que buscar otros.
¿Pero quién es el duro en esas posesiones de balón? Cuando no la huele y le voy a dar...
A ver,
Cristian es bastante... Cristian,
Adama también es un futbolista que por su naturaleza y por su forma
muy duro.
En el juego es un tío que va muy fuerte. Pero
Fidoncho también se le ve que dice...
Entrando no te creas.
Sí,
¿no?
Pero sin maldad, pero son jugadores, hay jugadores que van al choque más fuerte que otros.
Juanjo muy aplicado también en ese aspecto.
Sí,
sí, son gente que mete... A ver, no, en el tema de entrenamientos y de meter el pie, que se dice vulgarmente, la verdad que en general...
Son unas madres.
La gente ha comprendido que o lo metíamos de verdad, de hecho el tema
no
de las el tema de las tarjetas ha aumentado también por eso, porque se lo hemos exigido desde el entrenamiento. ¿No? El hecho de ganar duelos
en la exigencia, además que él dirige muy cercano al jugador, cada jugada, cada cada toque, y eso también, ¿no? Le imprimes ese carácter, sí, sí, que... Yo creo que hemos puesto un listón bastante alto.
En cuanto a carácter, en cuanto a Ferrón, que lo hemos hablado también, bueno, pues yo creo que hubo también un momento en el que, aparte del penalti a Loparenca, que es lo que le recuerda a la grada cada dos por tres, hubo un momento, un cambio en el que él se encaró un poco con la grada, se encaró un poco contigo, no se sabe todavía quién se encaró. De esta historia ya pedisteis perdón los dos y demás, pero cuéntanos un poco, ¿qué es lo que pasó exactamente?
No, nada, era frustración general, frustración suya por el cambio, frustración mía por no ir ganando, por necesidad de ganar, y entonces, bueno, pues uno puede llegar a perder los papeles, de manera... Ha sido todo muy cariñoso. Francis es un chico que necesita alguien detrás de él, esa exigencia, para poder sacar lo mejor de él. Francis es un jugador con muchísimo talento, que es capaz de ganarte un partido por sí mismo, pero también es un jugador que tiene tendencia a no tener le falta un poquito de sangre. Él vive muchas veces de lo que ya tiene. Entonces, si yo quiero sacarle lo mejor de él y tiene muchísimo, pues hay que a veces necesita que haya un poquito de chispa.
En ese sistema, hablando de Francis Ferrón precisamente, tiene un cambio de rol muy importante en el sistema. Él es un delantero, yo que lo he visto jugar en el Marbella, si no recuerdo mal, es un delantero de área literal, pero llegas al banquillo y en ese 4-4-2 que ya entra Eder, por ejemplo, Francis es un mediapunta literal.
Sí, 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 totalmente. De hecho, se lo he dicho en Logroñés, Logroño el otro día. Para mí Francis en Logroño ha hecho
el mejor partido
de la temporada. Su mejor partido de la temporada en todos los aspectos, porque jugó de 8 llegando al área,
de 8, de 10 y eso, y de 9, es que jugó de todo
y lo hizo a la maravilla, con balón y sin balón. Ha sido partido más completo que ha hecho Francis desde que estoy aquí. Y si él sigue, si yo sigo, o que nos veamos en otro sitio, pues creo que la mejor forma de sacar rendimiento a Francis Ferrón es la que lo que se hizo con él.
Hablando de futbolistas, yo tengo especial debilidad. Yo es que, como soy futbolista, frustrado también y al fin y al cabo me veo, no me veo, pero sí que la debilidad, porque dices, cuando juegas de medio centro, te quedas con él, con Damián en este caso. No sé si vosotros podíais poner alguno que diga, me ha sorprendido, ha sido el mejor, ha sido el más regular. Si os podéis quedar a lo mejor con alguno por algo, por eso, por esa chispa, por el general a lo mejor también.
Uf, si tú te dejas llevar por las emociones, yo me quedaría con todos. Con todos, porque todos han hecho lo que se ha pedido. Todos, sin ningún pero. Bueno, Damián a mí no me ha sorprendido, porque yo lo he tenido en Marbella.
Claro, ya lo conocíamos.
Yo lo conocía desde Marbella. Bueno, pero...
MVP, bueno, yo creo que para todo el mundo, pero nosotros que teníamos el concurso cada semana, el más votado, Damián.
Es un jugador muy estético, que llama la atención desde la grada. Damián nos ha dado muchísimo este año, es un jugador muy completo. Yo creo que la segunda B le queda un poquito corta. Pero él también tiene margen para mejorar, y él también debería preguntarse por qué sigue en segunda B, a la edad que tiene, y a partir de ahí avanzar. Pero te repito, hay jugadores que se han quedado. Sería injusto nombrar solamente a dos o tres jugadores.
Yo, por ejemplo, me llevo la sorpresa de Tony Abad, la regularidad durante toda la temporada de Quique Rollo, cómo ha crecido la defensa, ¿no? También, que parecía al principio que era... Yo los tildaba un poquito de blandetes, ¿no? Yo veo el partido de Talavera de la Reina, del 4-0 que hice, que yo creo que también es un punto de inflexión grande, después el 2-0 de la línea, y veo una defensa que a partir de ahí cómo ha crecido, ¿no? Ya no solo eso, sino que...
Sí, yo me quedo también con otra cosa. Candelas llega al Club Deportivo Badajoz y en el primer partido parece que llevaba ya un mes, una temporada entera.
Desde septiembre jugando.
Qué pasada para acoplarse, para jugar, para tener había movimientos de lateral que ahora los que tenía memorizado como si
ahora
llevara
que
mucho.
Me estás hablando de laterales como Cande o como Tony, me gustaría también yo insistir en el trabajo que ha hecho Juanjo. y el trabajo que ha hecho Eneco en ese sentido, porque si Tony va, porque si Tony ha tenido ese rendimiento es porque la exigencia de Juanjo diariamente ha sido enorme. Lo mismo del otro lado, cuando Cande llega, yo quito de manera injusta a Eneco porque es mi trabajo, porque es mi trabajo y lo venía haciendo bien, pero si Cande rinde es porque sabe que detrás tiene a Eneco, si Tony rinde es porque detrás sabe que tienes a Juanjo. Entonces me gustaría también
el partido de los laterales,
Juanjo lo hemos comentado en algún partido, es de los que cuando ha salido y ha encarado desde que llevaba este cuerpo técnico con el equipo, ¿te acuerdas aquel partido que hablabas tú de Talavera?
Sí.
Que terminó enfrentándose con las gradas, Juanjo.
Sí, acabó aquel día.
Estuvo metiendo el pie bastante alto. A dos o tres partidos después de llegar y encarando y haciendo juego bonito. O sea, siendo uno de los que más figurines hacía en el lateral. Tremendo, tremendo.
Hay que recordar que Juanjo sale del once no por bajo rendimiento, sí, sale del once por una gripe. Por un resfriado sale del once. Y Tony entra y lo hace muy bien.
Y claro, no, luego ha sido eso. Sanciones, va turnando, sale uno, entra otro y al final.
Yo creo que para terminar con esto, yo creo que Tony es el más agradecido que haya coincidido con Juanjo.
Me lo dijo Juanjo en una entrevista. Sí.
Porque
entre los dos,
vamos,
tiene muy buena relación entre ellos.
Y cómo le corrige, es increíble que en una competencia tan, hombre, que te estás jugando tu pan también individual, digamos.
Las dos últimas. Tengo aquí una. Bueno, las dos son unas mías y otra es de Liberales Extremadura. Que
sí.
Para ti directamente, que nos hablas. ¿Qué echas de menos de Francia? ¿Y qué echarías de menos en Badajoz?
Bonjour.
De Francia, ¿qué echo de menos? Pocas cosas. A ver, es verdad que desde que tengo 20 años veo dos veces al año a mis padres. Pero lo que más echo de menos no es Francia. Lo tengo a 3 horas de coche, que es mi hija. Que es muy complicado. Verla solamente unas horas los lunes y los martes es muy complicado. Pero
¿cuántos años tiene?
10 años. Pero es muy complicado. Eso es lo más difícil. Pero es el trabajo que elijo. Es el trabajo que yo elijo y ella lo entiende a pesar de su edad pequeñita. Es lo más complicado. Pero yo creo que después, sobre todo de un año como este,
¿qué te ha dicho?
Vale la pena.
¿Qué te ha dicho después de la eliminación?
Me dice, me ha dicho, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque no entiende, no entiende el por qué. Y me dice, ¿qué habéis hecho mal? No entiende, ¿qué habéis hecho mal? Bueno, pues alguna cosa hemos hecho mal.
Bueno, para acabar.
¿Qué le has comprado de regalo? Ahora, para.
¿Qué le he comprado de regalo? Ahora absolutamente nada. Ya sé que ha tenido una muy buena feria en el puerto de Santa María y es el mayor regalo. El mayor regalo para ella es que volver a ver a su padre durante el verano.
Normal.
De familia.
Bueno, para acabar, que me gustaría hablar del tema deportivo, acabar con ello, porque mucha gente ya está hablando de las renovaciones, está hablando de nuevo proyecto. Si ustedes hoy fueran los directores deportivos del equipo, ¿qué moverían? ¿Qué renovarían? Si tenéis algo pensado, si os gusta un jugador, te gusta esto o lo otro, ¿cómo lo elaboraríais la temporada para finalizar, para finiquitar ya?
Pues es una pregunta
complicada y compleja.
Yo creo que vosotros ni tenéis el tiempo para esa pregunta. Te digo, es todo anticipar. Todo anticipar. Nosotros, te repito, el plan A, en caso de que nos quedemos aquí, ya hemos hecho un trabajo previo, hemos hablado con futbolistas. Yo anoche he hablado durante 3 horas con cada uno de los miembros de la plantilla, porque al final quiero conocer las sensaciones de cada uno. Quiero que se vayan de vacaciones sabiendo un poquito lo que puede pasar el año que viene. Es todo anticipar a nivel deportivo, yo creo que de cara a la siguiente temporada.
Vosotros pensáis lo mismo, supongo, también, ¿no?
Sí, al final es lo que él dice. Si al final hay una continuidad en el proyecto aquí, pues evidentemente tenemos una base, pero hay que ver hasta dónde podemos llegar.
¿Se queda? Hacemos la frase de Piqué. ¿Se queda? ¿Se queda?
Ya veremos. Y yo creo que lo veremos dentro de muy poco tiempo.
Muy pocas horas.
Lo veremos de muy poco tiempo.
Estaremos muy atentos hoy a esa asamblea extraordinaria, José Luis Lorido, a las 7:30 en la residencia universitaria en Gran Cortes.
Primera convocatoria, a las 8 ahí. Es aquí al ladito. Al ladito, porque me lo No, es que ahora mismo me he encontrado con Hino, está la afición del Badajoz muy, muy pendiente. Y no de la corchuela, ¿te acuerdas? Donde estuvimos cenando.
Sí.
Eso es. Bueno, pues está muy pendiente de lo que pase hoy, porque saben que, bueno, pues Cada, lamentablemente cada cierto tiempo nos está pasando esta historia, pero bueno, es el fútbol moderno. Vamos a ver el proyecto deportivo, vamos a ver quién se queda, quién se va. Por nosotros esperaríamos que os quedarais, porque el trabajo ha sido fantástico.
Pues eso, era cerrar esto, supongo, cerrar la temporada, volver a daros la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Yo ya os conocía y no dudé en ningún momento en que vuestro trabajo por lo menos iba a ser incansable aquí, y a pesar de los resultados que se han obtenido, hablar ahora es a lo mejor ser un poquito más oportunista, ¿no?, por todo lo que se ha conseguido, pero sí que el trabajo ha sido tremendo, incansable, y daros la enhorabuena y las gracias sobre todo también por esa cercanía con la cadena COPE también y con nosotros por todo el trabajo y lo fácil que nos lo hacéis también.
Y también nosotros devolvemos esas gracias por el trato también que tú has tenido, especialmente con nosotros, tantos viajes a lo largo de la temporada y el apoyo y bueno, de todo el mundo. Tenemos que solamente palabras de agradecimiento a toda una ciudad, realmente.
Bueno, Pedro, José María, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
A vosotros.
Medi, espero verte el año que viene.
Y yo.
Perfecto.